Radio Martí.
Y en el día del natalicio del libertador Simón Bolívar, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se ha referido este viernes a la situación existente en Venezuela. Almagro dijo que en el natalicio de Bolívar, recordemos que la dictadura se encuentra en el extremo opuesto del libertador al que dice representar. Añadió que tirano es quien despoja de sus derechos a su pueblo, tirano es quien mata y tortura. El titular de la OEA concluyó diciendo que Venezuela merece la libertad y que no descansarán hasta que pueda lograrla. Asistencia técnica Richie Pérez. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martín.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una noche más, yo aquí sentada en mi cabina de radio, dispuesta a compartir esta hora contigo. Gracias por tanto cariño recibido a mi página oficial de Facebook, Magdalena de Cuba. Gracias a todos los que toman de su tiempo para escribirme. Aurora Yasmani, gracias. Ángel Alberto Torres, gracias. Mercedes Campo, gracias. Paula Roche, gracias. Yuri Calderín, Areski Judy Gutiérrez, Sisto Cruz desde Puerto Rico, que nunca falta, Evelio Vélez, Luciano Aguilera, Arachi Iroco, Rubén Gobea, Omaida Montero, Mari Rodríguez, Jesús Rodríguez, y bueno, pudiera pasarme de corazón la noche entera nombrando a todas estas personas que toman de su tiempo para mandarme mensajes súper lindos, confidenciales, a mi página Magdalena de Cuba. Yo escribí, y así quiero empezar este programa esta noche, en mi página de Facebook, en un momento de nostalgia, siempre el mar en mí, llena de él, loca por él, busco de él, sano por él, muero por él, vivo por él, sin duda, sin dudas, añoranzas de mi Cuba.
Podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé latiendo, porque mi tierra vida le da, pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí me encuentro lejos de ti, añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo, el agua clara de tus playas y lo ardiente de tu sol. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. De Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé su cielo, dejé su sol.
Bueno, vamos a empezar con noticias que para mí se hacen muy relevantes, como es el caso de otro derrumbe que ocurrió ayer jueves en La Habana. En esta ocasión, aunque no se lamentó la pérdida de vidas humanas, una anciana quedó atrapada bajo los escombros durante 3 horas desde que colapsara parte de un edificio en la calle Monte, número 1061, entre Fernandina y Romay, en el municipio Cerro. Increíble, ¿no? María Magdalena Olivares Miller, de 68 años de edad, se encontraba en peligro bajo los escombros en la tarde de ayer tras el derrumbe parcial ocurrido alrededor de las 6:30 p.m. Pudo salvar su vida con la intervención del Destacamento Nacional de Rescate y Salvamento en La Habana. Gracias a Dios que esta anciana está viva, gracias que estas personas llegaron a socorrerla lo antes posible. El inmueble destruido se encontraba dentro del perímetro que desde hace unas 2 semanas fue puesto en cuarentena, un foco de coronavirus. Afortunadamente, la señora no estaba acompañada de sus 2 nietos menores de edad. Según informó el oficialista diario Granma, solo sus gritos eran escuchados por los vecinos luego de que colapsara la cubierta de la planta superior de su vivienda, provocando el desplome del techo de su casa. La difícil labor de salvamento, que duró aproximadamente 3 horas, incluyó la asistencia de paramédicos que brindaron los primeros auxilios a Olivares Miller. Posteriormente, la anciana fue llevada de urgencia a un hospital. El periódico del Partido Comunista informó que los 4 núcleos familiares que residen en la dirección, solo 2 casas fueron afectadas estructuralmente. Luego del rescate, se evacuó a los residentes afectados. Técnicos de la vivienda evalúan las condiciones constructivas del resto del inmueble para determinar si ocurrirá otro posible derrumbe. Nelson Santana Jiménez, intendente del gobierno local, dijo que el Fondo Habitacional del Cerro y sobre todo en el Consejo Popular Pilar Atarés está muy afectado por el paso del tiempo. Pero a esto habría que añadirle la desatención del régimen, que mientras ha incluido sus promesas sobre garantizar viviendas en Cuba, continúa construyendo hoteles lujosos, olvidándose del cubano de a pie. La zona donde ocurrió el derrumbe este jueves es la más envejecida del municipio Cerro, con construcciones de más de 200 años, aunque Santana Jiménez asegura que esta edificación no estaba prevista como peligro de derrumbe, ni era de las viviendas calificadas como críticas. No, para nada. Imagínate, tú llevas 200 años construida, 200 años que nadie le pasa la mano, y no, es que no estaba en la lista, tú sabes. Esto fue, vaya, casi que sin querer, se cayó y casi mata a la señora. El periodista machetero de Granma, de medios estatales, Jesús Muñoz Machín, explicó en Facebook que el colapso sucedió justo en un interior al costadito del policlínico Abel Santa María. Esta noche no lamentaremos ninguna pérdida de vida, pero duele saber cuán frágil es la infraestructura de La Habana. Expresó, dime algo, este descubrió el agua tibia, ¿no?
La candela.
Y sobre las tiendas en dólares. Por supuesto, no vamos a dejar de hablar de la nueva estrategia castrista para acaparar los dólares que se encuentran circulando en la isla. Comencemos con lo expresado por Ana María Ortega Tamayo, directora general de las tiendas Caribe, la que llamaremos Ada Madrina, super eficiente de la patria castrista. ¿Ada por qué? Pues porque al parecer tiene una varita mágica con la que hizo aparecer todas las cosas que hoy se pueden comprar y ver solo y exclusivamente en dólares. En fin, Ana María dijo, y cito textualmente, sobre que hemos guardado mercancías o restado a la red, el pueblo merece saber que muchos de esos productos se han recibido en las últimas 48 horas en los territorios. Se recibieron en la madrugada y en una operación conjunta se llevaron a las provincias con prontitud. La compra de estos productos fue posible a partir de los ingresos obtenidos desde el pasado 28 de octubre de las tiendas de electrodomésticos y otros artículos también en moneda libremente convertible. Las autoridades están enfrentando estas nuevas modalidades con medidas concretas y posibles. En estos momentos están haciendo una operación nacional con el pollo, aunque no hay suficiente. No logramos satisfacer la demanda de pollo creciente a partir de la escasez de otros productos. La prioridad inmediata es proteger la red en CUC y CUP, que satisface las necesidades de la inmensa mayoría de la población. Esto fue lo que dijo textualmente Ana María Ortega Tamayo, directora general de las tiendas Caribe.
La candela.
Y después de las declaraciones de esta hada madrina, claro que en las redes sociales la gente no se ha quedado callada. Las redes sociales han inundado de comentarios, reflexiones, y es que la gente va perdiendo el miedo a la censura, incluso a la autocensura. Hemos elegido dos publicaciones de miles de expuestas en Facebook, en Twitter, en Instagram, y la primera seleccionada la escribió Jordanis Ugas, que se preguntó este jueves: ¿qué pasará con los cubanos que no tienen familiares afuera para poder comprar en las tiendas con divisa recién creadas por el régimen? En su Facebook también el deportista radicado en Estados Unidos comentó que le daba tristeza esa medida. Recordó, por ejemplo, los duros años 90 con el periodo especial en la isla. Las shopping yo las veía de pasada. Vine a tomar leche condensada y galletitas y malta cuando tenía 14 años en el 2001 que me fui para La Habana para el deporte. Pasaron casi 30 años y la situación de mi país es la misma, y lo más dramático es que la gobierna la misma gente. Ahora con la diferencia que fui bendecido en la vida y mi familia me tiene a mí y no me canso de trabajar para ello, posiblemente puedan ir a esas tiendas. Y los que no tienen a nadie, ¿qué hacen?, se preguntó en la directa que hizo en Facebook. Mientras algunos entonces consideran la apertura de estos locales como discriminatoria, pues solo se encuentran disponibles para quienes tengan familiares en el extranjero, que les depositen en dólares y cuentan con una tarjeta magnética para pagar. Lo que ha causado más indignación es el contenido que existe actualmente dentro de las tiendas, cuando una semana anterior no aparecía ni con dólares la carne de cerdo de punta a punta en la isla de Cuba. A través del Facebook, la usuaria Morena León compartió fotos en las que se muestra la variedad de productos que hay dentro de estas tiendas que están en dólares ahí en su localidad. La investigación viene de que mientras la escasez de comida lleva décadas, se ha recrudecido en los últimos meses. El gobierno cubano ha encontrado mil excusas para justificar este desabastecimiento, desde el bloqueo estadounidense, por supuesto, hasta los acaparadores. Las autoridades cubanas se han escudado en varias razones para evadir su responsabilidad en el desabastecimiento de tiendas y mercados, evitando invertir para importar comida suficiente a las personas de la isla. Como resultado, los cubanos que no cuentan con estos dólares tienen que pasar filas larguísimas, que bueno, que cuenta a veces hasta con noches enteras para luego poder comprar algo. Mientras tanto, el bloqueo y los acaparadores parecen no afectar a las tiendas que son por dólares. En estas tiendas tú puedes encontrar desde productos de limpieza hasta el cotizado aceite de cocina e incluso carne de res. ¿Qué te parece? Pero Morena León dijo más, expresó su indignación sobre lo bien abastecido de estos comercios en dólares, mientras que el resto de los comercios que se manejan CUC se encuentran en la miseria. Recordó que con la pandemia del coronavirus, el régimen cubano pidió a los ciudadanos sacrificio y disciplina para llevar la crisis provocada por el cierre de fronteras y el bloqueo. El gobierno incluso utilizó su prensa oficialista para hacer creer a los cubanos de la isla que el desabastecimiento de alimentos
era universal y que en todo el mundo había escasez de comida debido a la pandemia, cuando en realidad solo Cuba y Venezuela tenían realmente ese problema en América. La cubana recordó que durante el pico de la pandemia, muchos se vieron en la necesidad de hacer colas concurridas y de horas para comprar un pedacito de pollo, cuando ahora, de la noche a la mañana, todos los productos que se le negaron a los ciudadanos aparecen en las tiendas por moneda libremente convertible. Estaban guardando todo para, en medio de la crisis más cruda y más violenta, recoger todos los dólares que puedan de la gente. Es tan indignante que lo que se merecen es que el pueblo se acabe de poner los pantalones y le provoquen un paro nacional o algo peor, escribió. León considera que la crisis alimentaria en Cuba estuvo planeada y premeditada por el régimen, que acumuló todo para las nuevas tiendas, causando que el café y los productos de aseo en la isla, entre otros productos, estén prácticamente desabastecidos desde hace muchísimos meses. La mayoría de los productos enlatados y granos son de producción nacional. ¿Dónde los tenían? El mayor bloqueo es el interno, denunció. Su reacción ha sido compartida por cientos de cubanos que han expresado en las redes sociales su rechazo a la facilidad con la que el régimen logró abastecer las nuevas tiendas, mientras los cubanos sin dólares siguen formando horas y horas colas por conseguir lo básico.
La candela.
Mientras que un contingente de médicos cubanos llegó este jueves a las Islas Vírgenes Británicas y Montserrat para trabajar como parte de la lucha contra la pandemia del COVID-19 en esos dos territorios caribeños. El grupo de cubanos que llegó a las Islas Vírgenes Británicas está compuesto por 22 profesionales, entre médicos intensivistas, especialistas en respuestas a emergencias de ciudadanos intensivos, enfermeras y personal especialista en enfermedades infecciosas. El primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew Faye, había anunciado esta semana la llegada de los profesionales, a pesar de que oficialmente en ese territorio no se han registrado casos del COVID-19.
La candela.
El artista Baby Lore sigue pidiendo justicia para el Dani. El ex clan 537, que es reggaetonero Baby Lores, utilizó su Instagram para volver a solicitar justicia por la muerte de su colega Daniel Muñoz, alias el Dani, quien falleció el pasado 18 de julio en circunstancias aún no esclarecidas por la oficialidad del régimen. Si nos unimos en una sola voz contra la injusticia, entonces seremos capaces de marcar la diferencia, se lee en el post que está firmado por el propio artista, también representante del género urbano dentro de la isla.
La candela.
Mientras que el actor cubano Roberto San Martín, desde su plataforma en Facebook, Mariela, ¿qué tal?, le responde a todas estas ciberclarias que atacaron a su madre por ponerle voz a un comercial en apoyo a la campaña presidencial de Donald Trump. San Martín dijo que nadie tiene por qué dar explicaciones por lo que hace, dice o deja de hacer, en referencia a la decisión de la popular actriz cubana de apoyar al candidato republicano. Mi mamá tiene 68 años. De esos les regaló casi 50 años a la Revolución Cubana. Se los regaló, los vivió allá, trabajó en Cuba, sufrió todos los desmanes habidos y por haber por parte de los altos funcionarios de ese país, de esa televisión. La hicieron sufrir todo lo que les dio la gana, y no porque la torturaran, sino porque la trataron toda la vida como algo dado, dijo primeramente en su programa. Pero Susana igual expresó su opinión en su página personal de Facebook hoy en la mañana. Y aquí van sus motivos y sus razones. Voy a leer textualmente lo que escribió Susana Pérez en su página de Facebook. Reclamos a la Revolución Cubana. Le reclamo 55 años de frustración. Le reclamo las rosas del jardín de mi escuela de monjas, donde aprendí a leer y a escribir y a sentarme a la mesa y manejar cubiertos y a compartir el pan. Ya no están ni las rosas, ni el jardín, ni las mesas, ni los cubiertos,
ni el pan. Le reclamo las ventanas de mi secundaria, las pizarras dobles, el taller de educación laboral, que ya no existen. Le reclamo todas las escuelas al campo, mi fiesta de 15 cumplido en medio de un cañaveral en lo más recóndito de Camagüey. Le reclamo los cientos de horas de trabajo voluntario completamente inútiles. Le reclamo a mi padre que se creyó el cuento de que la revolución era más importante que la familia y cambió a su mujer por la patria y se murió lleno de decepciones inconfesadas. Le reclamo los actos de repudio, el terror en los ojos de los que lo padecieron. Le reclamo los fusilamientos, los miles de muertos en el mar, el transbordador 13 de marzo, la rectificación de errores y que no rectificó nada, los apagones, el calor y los mosquitos, el hambre, la úlcera mía y la de mi hijo. Los años de beca de mi hija, la familia separada y sin poder comunicarse. Le reclamo el miedo que me impidió dar un paso hacia el hombre que amaba en ese momento. Ese miedo que me empujó hacia atrás por la simple idea de no saber cuándo volvería a ver a mis hijos. Ese miedo que te obliga a callar, a morderte la lengua, a fingir, a engañar y a engañarte. Ese miedo que te llevaba a ser hipócrita y a traicionarte a ti mismo. Ese miedo que pasa a formar parte de la sangre de cada cubano y que todavía nos pone los nervios en los aeropuertos. Ese miedo que te paraliza. Ese miedo que te corroe el alma y los huesos. Ese miedo que permite que abusen de ti hasta que un día decides dar el portazo final y el miedo poco a poco, muy lentamente, va desapareciendo y entonces se convierte en rabia y gritas, golpeas cazuelas, te manifiestas, pero sobre todo decides que no puedes volver al lugar donde violaron tus sueños.
Detrás de todos estos años, detrás del miedo y el dolor, vivimos añorando a algo que nunca más volvió. Detrás de los que no se fueron, detrás de los que ya no están, hay una foto de familia donde lloramos al final. Tratando de mirar por el ojo de la aguja, tratando de vivir dentro de una misma burbuja. Solos, solos. Toda la nostalgia, de la mentira y la traición, detrás de toda la distancia, detrás de la separación, detrás de todos los gobiernos, de las fronteras y la religión, hay una foto de familia, hay una foto de los dos. Tratando de mirar por el ojo de la aguja, tratando de vivir dentro de una misma burbuja.
de todos estos años. Detrás del miedo y el dolor vivimos añorando algo y descubrimos con desilusión.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, pues como cada jueves, ya llega en esta segunda media hora mi abogado Ángel Leal. Quédate ahí.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Buenas noches, doctor Ángel Leal, ¿cómo está usted?
Buenas noches, señorita Magdalena, ¿cómo te va? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te trata la vida?
Todo bien, doctor, y muy contenta de otro encuentro más de nosotros semanal. Y creo que hay buenas noticias por ahí, cosas refrescantes. Sobre todo, ya estamos en fecha, y si no me equivoco, ya estamos en tiempo de boletín de visa.
Sí, tengo el boletín de visa para agosto, y aparte tengo noticias de último momento referente a inmigración. Estoy participando esta semana, acabo de terminar de participar de lunes a jueves en el seminario anual de los abogados de inmigración, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, que es la organización más importante de abogados que ejercen inmigración. Anualmente hacen una conferencia, este año nos tocó virtualmente. Pues, y tengo las últimas noticias referentes a todo lo que es inmigración. Si quiere, podemos empezar con el boletín de visas.
Le agradezco, así que invito a todos mis radioescuchas que tomen lápiz y papel para que usted sepa exactamente de qué se trata ahora mismo, en qué lugar exactamente está su reclamación. Vamos para allá.
Efectivamente. Bueno, la primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 15 de agosto del 2014, con la posibilidad de comenzar los 6 pasos, 8 de junio del 2015. 15 de agosto del 2014, Seis Pasos, 8 de junio de 2015, la primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano. Cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, sigue al día. Los seis pasos se pueden comenzar con una fecha de presentación de la I-130, que es la petición, con una fecha de presentación del 1 de julio de 2020 o antes. Así que esa categoría sigue al día y eso sigue siendo una buena noticia. Hijo soltero, mayor de edad de residente, 8 de junio de 2015, con los seis pasos, con fecha del 15 de marzo de 2016. Hijo casado de ciudadano americano, 1 de junio de 2008, con los seis pasos, 8 de mayo de 2009, y hermano de ciudadano americano, 8 de septiembre de 2006, con la posibilidad de comenzar los seis pasos el 1 de septiembre de 2007. Ese es el boletín de visas para el mes de agosto del 2020. Ya saben, con lo que es la Lotería Mundial de Visas, eso lo hablamos la semana pasada, todas las categorías, todas las regiones están en fecha, ya no importa el número de rango, ahí realmente el tema es si para el año fiscal 2020, si usted obtuvo la visa antes del 23 de abril, que es cuando tomó efecto la primera proclamación presidencial, para el año fiscal 2021, si fue una de las personas que acaban de seleccionar ahora en junio, pues ya saben que lo que es 1 de octubre hasta el 31 de diciembre están sujetos a la proclamación. Si no se extiende la proclamación a partir del 1 de enero de 2021, tendrán hasta el 30 de septiembre de 2021 para recibir esa visa para el año fiscal 2021. Así que eso es lo que es el boletín de visas para el 1 de agosto de 2020, y referente a eso, Magdalena, si me lo permite,
claro,
tengo algunas noticias, y esto fue algo que se habló durante este seminario anual de abogados de inmigración. Estadísticamente, estas proclamaciones afectan el 94% de todas las visas basado en reclamación familiar. Es decir, que el 94% de las personas que vienen bajo alguna de las categorías que acabo de señalar con el boletín de visas, vienen con visa desde el exterior. O sea, que nada más que un 6% son las personas que ya están dentro del país y hace el cambio o ajuste de estatus a la residencia. Y eso es lógico, porque ¿qué pasa? Que recordemos que cuando se trata de estas preferencias de reclamación familiar, eso generalmente requiere no solamente que la persona haya entrado legal al país, pero que la persona también permanezca legal en el país. Entonces, la mayoría de las personas no calificarían para recibir la visa dentro de los Estados Unidos y son personas que van a tener que venir desde el extranjero producto de esta reclamación. Realmente, las personas que mayormente pueden arreglar la residencia dentro de los Estados Unidos son aquellas personas que entraron legal y son familia inmediata de ciudadano americano. Así que, y la ley de ajuste cubano para aquellos que tuvieron la suerte de poder entrar bajo parol. Así que, o al ser admitido legalmente. Así que esto es la realidad que estamos enfrentando con las proclamaciones. También estadísticamente, lo que fue el mes de enero, el total de visas de inmigrantes y de no inmigrantes que fueron emitidas fueron 713 mil visas. Que esto es antes de la pandemia. Febrero, 616 mil visas. Estamos hablando de no inmigrantes y de inmigrantes. Ya marzo, que empezamos con el problema de la pandemia, 424 mil visas. Para abril, adivina cuántas visas se emitieron mundialmente de inmigrantes y no inmigrantes, Magdalena. Dame un cálculo ahí.
No sé, 25,000.
Se acercó bastante, 48,000 visas.
Bueno.
Bajó de 424,000 visas en marzo a 48,000 en abril y en mayo 41,000 visas. Así que ya vemos los efectos de lo que son las proclamaciones y producto de la pandemia.
Uh-huh.
Tengo noticias referentes a UCIS, el Servicio de Inmigración. Está previsto que le van a dar despido temporal a aproximadamente 13,000 empleados del Servicio de Inmigración. Bueno. Ya estas personas han recibido los avisos y esto está supuesto tomar lugar el 3 de agosto. Sé que se está, y de hecho se habló de que esto se está viendo a nivel congresional, también con la Casa Blanca, como parte del paquete de estímulo que se está negociando actualmente, donde hay el tema presupuestal del Servicio de Inmigración para ver si les dan los fondos al menos para no tener que dar estos despidos. Aparentemente van a poder seguir funcionando hasta lo que es el final del año fiscal actual, que es el 30 de septiembre de 2020. No va a ser una clausura total, pero básicamente estamos enfrentando esta posibilidad de estos despidos masivos de parte del equipo del Servicio de Inmigración. Y tengo noticias referente a los protocolos de protección migratoria que conocemos popularmente como permanecer en México. Estas son aquellas personas esperando sus juicios o casos de asilo del lado mexicano de la frontera que conocemos como permanecer en México. En marzo habían 17,500 personas esperando sus procesos de corte de asilo. Uh-huh. Del lado mexicano de la frontera. ¿Okay? Ahora, lo que se acaba de anunciar en la Corte de Inmigración es que estos casos de protocolos de protección migratoria, permanecer en México, básicamente no van a tomar lugar hasta que los estados de California, Arizona y Texas lleguen al nivel 3 de sus fases de reapertura. Esto es un tema de seguridad y han determinado de que hasta que las condiciones no lleguen, recuerden que hay 4 fases básicamente de reapertura producto de esta pandemia.
Correcto.
Hasta que esos estados no lleguen al nivel 3, no van a retomar estas audiencias. También avisaron, y este es el sistema de corte de inmigración, la Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria, de que los estados fronterizos mexicanos tienen que alcanzar el nivel amarillo, que es básicamente el equivalente de la fase 3 de nosotros. Y también el Departamento de Estado tiene que declarar que mundialmente la amenaza de la pandemia baje del nivel 4, que es donde está actualmente, que es el más alto, a un nivel 2. Así que esto básicamente son las condiciones que se han establecido para que se puedan retomar estas audiencias de permanecer en México. Yo sé que va a ser, esto es una noticia bastante fuerte para aquellos que tengan familiares del lado mexicano, pero es lo que se ha anunciado y me veo en la obligación de comunicar la información.
Es una etapa realmente, doctor, que nos ha afectado a todos, 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 de alguna manera, a todo. Y inmigración, los servicios migratorios no han sido la excepción, doctor. Me llega, doctor, algunas dudas de algunos radioescuchas, y tengo el caso de una señora que ella plantea que tiene a su hija. Ellos son cubanos, ellos viven aquí en Estados Unidos, son ciudadanos americanos. Ellos tienen una hija en Cuba que la tienen reclamada a través de su padre, que es ciudadano americano. Pero esta muchacha ya está casada y cuando se le reclamó según ellos como casada. Pero que ella está desesperada porque llevan en este proceso como 3 años y la muchacha quiere tener hijo. ¿En qué cambia esta situación si este matrimonio que está siendo reclamado por un padre americano de pronto agregan a la familia un bebé?
No afecta el caso en nada. El caso procede perfectamente bien porque precisamente la categoría es hijo o hija soltera mayor de edad, hijo o hija casada de ciudadano americano, no importa que sea mayor o menor de edad, hijo o hijo casada de ciudadano americano, tiene la oportunidad no solamente de incluir a su cónyuge, pero también a aquellos hijos menores de edad solteros. Así que el hecho de que tenga un embarazo y Dios quiera el parto de un bebé saludable durante el transcurso de este proceso no afecta para nada. Donde vemos que un cambio en este tipo de reclamación es cuando un padre residente pide a un hijo soltero, bien sea menor o mayor de edad. Lo que nunca jamás puede suceder es que ese padre, ese hijo soltero, se case, porque no hay reclamación de padre residente a hijo casado. Y esto yo lo veo constantemente. El padre residente pide al hijo soltero. El hijo soltero se casa y después el padre se hace ciudadano americano. No importa, porque ya anuló la reclamación el matrimonio del beneficiario o de la beneficiaria antes de que ese padre se haga ciudadano americano. Entonces, es muy importante de que aquellos de ustedes que nos estén escuchando, que son residentes, que han reclamado a sus hijos solteros, que esos hijos no se les casen, porque el acto de casarse va a anular la reclamación suya. Otra cosa, tengo muchísimos casos de padres residentes que han reclamado a esos hijos solteros mayores de edad y están contemplando la ciudadanía. Piénsenlo, porque increíblemente, y esto ha sido el caso ya por más de un año, yo diría meses, más de un año, donde la categoría de hijo soltero mayor de edad de residente sigue estando más adelantado que la de hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano. La fecha la dimos, la voy a repetir. La de hijo soltero de ciudadano americano está por el 8 de junio de 2015, bueno, perdón, está por el 15 de agosto de 2014. Sin embargo, la del hijo soltero mayor de edad de residente está por el 8 de junio de 2015. Es decir, que prácticamente es un año de diferencia entre la de residente a la de ciudadano americano. Entonces, si eres un padre residente que reclamó a su hijo soltero mayor de edad, piensa bien lo de la ciudadanía. No le estoy diciendo que no lo haga, pero tenga en cuenta que probablemente vas a perder de 10 meses a un año de tiempo en ese proceso de reclamación al ser querido. Así que eso es otro detalle importante. Pero a la pregunta suya, el tener un hijo bajo la categoría de hijo casado no afecta a la reclamación en absolutamente nada.
Ok, doctor, le tengo otra pregunta de un radio escucha. Él se llama Hugo Sarabia. Se encuentra en Estados Unidos de visita y por el tema de la pandemia él no ha podido regresar a Cuba. Él entró a los Estados Unidos siendo ciudadano español, es decir, entró con su pasaporte español. Él está aquí en los Estados Unidos ahora y su pasaporte español se le vence, es decir, él debe de ir al consulado español a renovar este pasaporte. ¿Hay algún problema, doctor, si él no renueva o no le permiten renovar el pasaporte para salir del país?
Bueno, sí, en teoría sí, ya eso sería un tema para salir del país, no tanto, es el lugar de entrada cuando me imagino que Cuba, que trate de regresar con un pasaporte vencido, tal vez tenga su pasaporte cubano vigente. El tema real ahí, aparte de que creo que es conveniente que ya renueve el pasaporte español si está acá, siempre conservando la evidencia de la entrada legal con el pasaporte que está a punto de vencer o que ya haya vencido. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo con estos casos, recuerden que lo que entraron bajo el ESTA tienen 90 días de estadía autorizada. Si por cualquier motivo no han podido regresar al país de origen antes de los 90 días, tienen que pedir lo que llamamos una solicitud de salida satisfactoria. Lo pueden pedir con aduanas y protección fronteriza, tienen una oficina de inspección diferida. También lo pueden pedir directamente con UCI.
Ay, disculpe, doctor, ¿usted me puede repetir exactamente qué es lo que él tiene que pedir?
Él tiene que pedir a inmigración, independientemente del tema del pasaporte. Ajá. Le tiene que pedir a inmigración una solicitud de salida satisfactoria. Y básicamente esto es se puede hacer con aduanas y protección fronteriza o también se puede hacer con UCIS. Pero a diferencia de que entró con visa, que puede presentar un formulario que es el I-539 para pedir esta extensión o de estadía turística por imposibilidad de poder regresar producto de la pandemia. Uh-huh. Los que entran con esta, los que entran con perdón de visa, los que entraron con el pasaporte español, no pueden presentar ese formulario. No pueden presentar el I-539. Entonces, esa persona tiene que, en el caso que haya entrado por Miami, por ejemplo, puede llamar al 305-570-4802, es la oficina de inspección diferida de Miami, de aduanas y protección fronteriza, pedir la extensión. Se debe de pedir oportunamente dentro de los 90 días y en realidad no es una extensión. Lo que se está pidiendo es una solicitud de salida satisfactoria donde le pueden dar a esa persona 30 días adicionales. En el dado caso que en el transcurso de esos 30 días adicionales la persona igual no puede salir porque es imposibilitada, puede pedir una segunda salida satisfactoria de 30 días más, que es lo último que he visto referente a este tema. Así que es importante que haga la llamada y pida esos 30 días de solicitud de salida satisfactoria.
Bueno, pues ya lo sabe mi radio escucha, Hugo Sarabia, que dice que él es el hijo del carnicero de Ciego de Ávila, y la verdad no sabemos por qué nos manda este detalle. Un saludo grande para ti y para tu papá. Si nos está escuchando, ya sabes, mucho ojo si no ha solicitado estos 90 días de estadía para permanecer en el país.
Si él entró por Miami, él puede llamar al teléfono que di, 305-570-4802. Si entró por Tampa, ellos tienen una oficina allá donde se pudiera comunicar. Yo me atrevería a llamar a la de Miami para que le den el teléfono de la de Tampa.
Okay.
También a través de la página web de inmigración www.usis.gov, él puede entrar, hay un centro de contacto donde él puede pedir esta solicitud de salida satisfactoria.
No, definitivamente aquí, cada jueves, donde usted puede, ¿verdad?, mandar todas las preguntas que usted tenga, todas las inquietudes que usted sienta de inmigración. Oiga, no tiene ni que pagar la consulta, nuestro abogado te la da clarita. Clarita, clarita, toda la solución. Recuerda, Hugo, que tienes que llamar al 305-570-4802. Doctor, ¿algo más que quiera agregar?
Sí, corte de inmigración para aquellas personas no detenidas está suspendido hasta el 31 de julio del 2020. Y una buena noticia, el número de personas que están detenidas por ICE ha bajado de más de 50,000 personas en el año 2019 a 22,000 personas en lo que es julio de este año. Así que eso realmente tiene mucho que ver con la clausura de la frontera, pero al menos tenemos menos personas detenidas. También los promedios de tiempo de detención, aproximadamente un poco más de 90 días para aquellos bajo custodia de ICE. Para aquellos bajo custodia de aduanas y protección fronteriza, el promedio es de 132 días de detención. Así que esas son las últimas estadísticas y cifras de inmigración hasta el momento que pude recibir en este seminario, pero realmente todo está, no todo está congelado, parado, pero realmente muchos trámites sí se han visto afectados por la pandemia, y es importante que consulte con sus abogados de inmigración para ver qué es lo que se debe o puede hacer mientras que estemos lidiando con esta pandemia.
Muchísimas gracias a mi abogado Ángel Leal, y bueno, a todos mis radioescuchas. Y a usted, doctor, desearles de todo corazón que tengan felices sueños.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con lo tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil. Cambia y cambiará, sentirás que
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre Nosotros.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345,